Libro La Oveja Negra, autor Armando Bartra. Capítulo 6. El partido. La lucha espontánea de las masas y los grupos insurreccionales. La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano no solo formula su programa, sino que desarrolla una táctica y una línea de organización acordes con él. En lo fundamental, las tareas de los magonistas se desarrollan en tres planos. En primer lugar, se trata de extender la organización del Partido Liberal Mexicano, constituida por clubes de carácter clandestino, estructurados en torno a la Junta Organizadora, la cual fija la línea política a través de Regeneración. Define la táctica por medio de circulares y lanza directivas concretas enviando cuadros profesionales o cartas cifradas. En segundo lugar, los clubes de carácter celular deben promover o incorporarse a organizaciones populares de carácter amplio que lucha por reivindicaciones democráticas o económicas. El acento debe ponerse en la constitución de grupos obreros, regionales o gremiales, con la tendencia a estructurarse en organizaciones de carácter nacional. En tercer lugar, se trabaja en la instrumentación política de una fuerza insurreccional constituida por núcleos armados dispuestos a entrar en combate en el momento en que la Junta lanza la consigna. En los clubes clandestinos debe encarnar la conciencia política, estratégica y revolucionaria que garantiza la lucha consecuente por los objetivos a largo plazo. Las organizaciones de masa, en cambio, expresan el carácter democrático y económico de las luchas concretas e inmediatas que se desarrollan de manera espontánea y cuyo contenido recoge el programa de 1906. La integración de los clubes en las organizaciones amplias debía ser el camino para que éstas se vayan orientando hacia los objetivos estratégicos. Los núcleos insurreccionales deben jugar el papel de chispa que, con su ejemplo, incendia la pradera de la insurrección popular, transformándose durante el proceso en los mandos político-militares de una sublevación generalizada. En unos párrafos de González Monroy citados en el folleto de Esteban B. Calderón sobre la huelga de Cananea, se sintetiza claramente el sentido de la política magonista. Obsérvese la astucia de los liberales revolucionarios para orientar a los trabajadores de Cananea hacia dos fines indivisibles: el de su mejoramiento económico inmediato y de respeto a sus derechos como eficiente productor, y el del cambio del régimen político como responsable de su condición de parias en su propio suelo. Con razón, los mandatarios de Sonora vieron en la huelga de Cananea algo más que una manifestación de protesta contra la compañía, juzgándola más bien como un chispazo que era necesario apagar a todo trance si no se quería que el fuego del descontento popular se comunicara a todos los ámbitos del territorio nacional. Paralelamente a estas actividades, la Junta había decidido que ya era tiempo de pasar del arma de la crítica a la crítica de las armas, y preparaba una insurrección que debía estallar en septiembre de 1906, y para la que se contaba con aproximadamente 44 grupos en toda la República. Dividimos la República en 5 zonas, cuenta Ricardo Flores Magón. La del norte, por ejemplo, comprendía los estados de Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cada zona se hizo jefe a un camarada de confianza con el título de delegado. El jefe de guerrillas servía bajo sus órdenes, el subjefe bajo las de este. Los miembros de las guerrillas conocían solo a sus propios jefe y subjefe, a quienes escogían democráticamente. El jefe de guerrilla era el único que conocía al delegado bajo cuyas órdenes servía. Un delegado general iría por todo el país dando a cada delegado nuestras instrucciones. Los planes para la insurrección de 1906 fueron descubiertos por el gobierno pocos días antes de la fecha convenida y se desató contra los liberales una rabiosa persecución tanto en México como en los Estados Unidos. El levantamiento general se frustró, no sin que entraran en acción algunos grupos como los de Jiménez, Coahuila y los de Acayuca en Veracruz. Descubierta su red clandestina, clausurado Regeneración, detenidos cientos de liberales, entre ellos Juan Saravia y Librado Rivera, el Partido Liberal Mexicano tarda 2 años en rehacerse del golpe. Para 1908, a pesar de la nueva represión de 1907, en la que cae preso Ricardo Flores Magón y es clausurado su periódico, el Partido Liberal Mexicano se lanza a un nuevo intento insurreccional. También en esta ocasión, el gobierno de Díaz se anticipa a los liberales y frustra el intento. Sin embargo, un número mayor de grupos logra ahora entrar en combate. Viesca, en Coahuila, es tomada por los liberales. Se lucha en Las Vacas. Hay enfrentamiento en Las Palomas, Chihuahua. En la insurrección armada, como la entendía el magonismo, la espontaneidad de las masas debía jugar un papel importante, combinada con los preparativos técnicos de los grupos directamente vinculados a la Junta. Politizado por largos años de propaganda y sometido a una situación política y económica insostenible, el pueblo, a pesar de no estar organizado, respondería espontáneamente lanzándose a la lucha. Si una serie de grupos suficientemente numerosos y más o menos estructurados se levantaban simultáneamente en armas y lograban sobrevivir por un cierto tiempo. Estas guerrillas debían tomar por sorpresa poblaciones pequeñas y medianas, y en cada lugar establecer el poder del pueblo y darle materialidad sobre la marcha a las principales reivindicaciones al programa liberal. A partir de estas zonas liberadas, la insurrección debería extenderse multiplicando sus fuerzas y recursos a costa del enemigo. Los grupos insurreccionales eran de composición mixta. Participaban en ella obreros, campesinos y pequeños burgueses. Esta composición se explica si tomamos en cuenta que de 1900 a 1908 se desarrolla en México un auge de las luchas obreras, mientras que en las grandes acciones campesinas habían estallado a finales del siglo XIX, siendo reprimidas a sangre y fuego. Yaquis, 1875 a 1885, Mayos, 1891 a 1892, Temochitecos, 1892. Por otra parte, el Partido Liberal Mexicano orientaba su labor fundamentalmente a los trabajadores fabriles. Los magonistas establecen una clara jerarquía de mandos en la que la dirección política, encarnada en el delegado, se impone sobre la dirección militar, representada por el jefe de guerrillas. Al respecto, destaca también la combinación del centralismo y democracia en la designación de los responsables. El delegado, nombrado por la Junta, representa la necesaria unidad política. El jefe y subjefe de guerrillas electos democráticamente entre los miembros del grupo garantizan el conocimiento de las condiciones concretas de la región y la confianza de la base. A partir de la experiencia fallida de 1906, los liberales llegan a la conclusión de que es difícil, si no imposible, que la revolución triunfe a través de una insurrección general que despierte una rápida solidaridad popular e inflija desde el principio derrotas definitivas al ejército porfirista. Para 1908, los magonistas se plantean una táctica de guerra prolongada y sostienen la necesidad de no deponer las armas hasta el triunfo de la revolución. Así, a partir de 1908, los magonistas hablarán de una revolución ya iniciada independientemente del repliegue forzado por la represión. De hecho, una serie de grupos guerrilleros se mantienen en acción interrumpida hasta enlazar con la lucha generalizada que estalla en 1911. Organizados inicialmente por Jesús M. Rangel, 400 o 500 rebeldes se mantienen activos en las montañas de Burro y Toro en Coahuila. Los revolucionarios de Acayuca en Veracruz, al ser reprimidos en 1906, se remontan en la sierra de Soteapan, donde cuentan con previa. De ahí se extienden a Oaxaca y toda la región del Istmo. Sin el programa de 1906 y sin la instrumentación de la táctica y la línea de organización magonistas durante la primera década del siglo, es inconcebible el curso exitoso que cobra el proceso revolucionario a partir de 1910. Sin embargo, el hecho es que los magonistas fracasan en sus primeros intentos por desatar la revolución y sufren golpes terribles a manos del porfiriato, al extremo que se calcula un número de 1,000 liberales presos, de los cuales mueren alrededor de 500. Independientemente de los factores coyunturales que desatan el torrente revolucionario a partir de 1911 y no antes, franca incorporación de un amplio sector de la burguesía a descontento con Díaz, expectación electoral, campaña de Madero, fraude, entre otros, pueden apuntarse algunas debilidades políticas del magonismo que explican sus descalabros. Incluye tanto la participación en la lucha espontánea de las masas, orientada a darle un carácter revolucionario, como la preparación consciente y planificada de grupos más o menos profesionales que deben desatar la lucha a plazo fijo, Jiménez, Acayucan, Las Vacas, Viesca, Palomas, etc. No parece haber una vinculación clara entre los estallidos espontáneos y los planes insurreccionales, lo que habría supuesto basar los planes políticos en una apreciación de la coyuntura. En estas condiciones, las acciones espontáneas carecen de un núcleo revolucionario suficientemente maduro como para imponerles el ritmo y el rumbo, y son aplastados sin posibilidad de replegarse o pasar planificadamente a un nivel insurreccional que mantenga la ofensiva en otro terreno. Por su parte, las acciones decididas para los grupos guerrilleros militantes no logran desatar la solidaridad activa de las masas y pueden ser derrotadas por la superioridad militar del gobierno. En otras palabras, la lucha de masas y las acciones guerrilleras se yuxtaponen sin coordinarse, de modo que la violencia revolucionaria organizada no deriva directamente de una lucha de masas obligada a cambiar el terreno del combate.